Bienvenidos todos a nuestro podcast de Airsoft, donde semana a semana hablamos sobre el tema que vais eligiendo a través de las redes sociales. Yo soy Kenny y este es nuestro primer Aircast especial que va a tratar sobre el Yule Creep. Hoy vamos a contar con un invitado que, con motivo del tema de hoy, va a tener un perfil más técnico de lo habitual. Se trata de un ingeniero de telecomunicaciones que lleva bregando con este tema desde hace años en las redes sociales. Buenas tardes, Paul, de PJ Spain, de Valencia.
Hola, buenas tardes. Soy Pablo, alias Paul. Sí. Como ha dicho, soy de los PJ de Valencia, Castellón. Sí, soy ingeniero de teleco y llevo pues como 6 o 7 años peleándome con la gente por el tema del Yule Creep y de las GBBs y mierdas de este estilo.
¿Cuántas veces has explicado este tema ya?
Por escrito, por lo menos una veintena de veces en lo que llevamos de año.
¿Qué es el Yule Creep y cómo funciona?
A ver, para explicar un poco el Yule Creep, quisiera referirme a la fórmula de la energía cinética y a la conservación de la energía. Con esto sabemos, o sea, con la fórmula de energía cinética nos da que, dado un objeto con una masa X que se mueve a una velocidad X, nos da una energía. En teoría, o sea, en teoría no, el principio de conservación de la energía nos dice que cuanta más masa, menos velocidad, y cuanto menos velocidad, más masa, por decirlo así. Entonces, siguiendo esta norma, cuanto más peso tenga una bola, menos velocidad debería obtener para mantener esa energía. Esto en principio debería ser lineal y más o menos se cumple. Por eso, cuando un sniper que está a 550 lo mides con 0,20, o sea, si lo mides con 0,20 te da 550, pero si le metes 0,40 a lo mejor te pasa a 300. Esto no es del todo lineal, porque llega un momento que hay un peso que no baja la velocidad todo lo que debería bajar, por lo que consigues un poquito más de energía, a lo mejor un 5, un 10% más de energía, no es desorbitado, y esto es lo que se conoce como el Joule Creep.
Como podéis escuchar todos, el especial va a ser bastante denso y técnico, ¿vale? Lo que vamos a intentar es que todo el mundo conozca en profundidad esto, porque hay muchísimas dudas. Si tuvieras que explicarle a tu sobrino de 12 años qué es el Yule Creep y cómo funciona, ¿qué le dirías?
Vale, en pocas palabras, espero que así sea, es cuanto más peso pones a una réplica, la velocidad de la bola baja. El Yule Creep provoca es que hay un momento en que hay un peso en concreto, para una réplica en concreto, en el que no baja todo lo que debería de bajar la velocidad, por lo que tienes un poquito más de energía.
¿A quién afecta el Yule Creep?
Yule Creep corre el bulo de que afecta sobre todo a HPAs y a GBBs, pero no es así, afecta a todos. Por eso está lo que suele decir la gente de que no, yo con 0,28 a mí la réplica me va mucho mejor que con 0,20 o con 0,25. Es por esto, es porque aunque tú no lo sepas, con ese peso tu réplica va mejor porque estás obteniendo más energía, entre muchas comillas.
Danos unos ejemplos de cómo funciona esto en función de las réplicas, los cañones, las bolas y todo eso.
Vale. A ver, con un peso bajo es más fácil de acelerar esa bola, coge la velocidad más pronto, entre comillas, por lo que sale antes del cañón, por lo que no se genera toda la presión que se podría llegar a generar entre lo que es la salida del nozzle y la bola dentro del cañón. Cuanto más peso, la bola sale más lenta, se va acelerando más poco a poco, por lo que se genera más presión y obtiene un poquito más de energía, entre muchas comillas. Esto es en un mundo ideal, porque hay que tener en cuenta el rozamiento del cañón con la bola, el rozamiento del aire que hay por delante de la bola y las fugas de aire en el sistema. Por esto también creció el bulo de que en el HPA se hace el Yule Creep, porque el HPA, un buen sistema HPA, suele tener muy pocas fugas, entonces es más fácil generar un Yule Creep aunque no lo estés buscando.
Entiendo entonces, por lo que estás diciendo, que un cañón muy cortito se va a acelerar muy rápido a la bola y va a tener mucho Yule Creep, y un cañón muy largo, por contra, por el otro extremo, se va a frenar mucho la bola y va a perder Yule Creep si es demasiado largo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Más o menos, ¿qué ejemplo nos puedes dar para decir?
A ver, el cañón es uno de los factores más importantes, pero también hay que tener en cuenta el volumen de aire. Un volumen de aire muy grande con un cañón muy pequeño consigues mucha energía, aunque no tenga toda la velocidad, por decirlo así. Y esto ocurre con las Firehawk y las Amoeba y todas estas, que por eso suenan en parte también ese castañazo cuando dispara, porque hay muchísimo aire que está liberando. Y por el otro extremo tenemos el tema de los francotiradores. Un francotirador bien preparado, aparte de que tendrá un sello muy bueno, si el cañón que se ha elegido es el correcto, vas a tener la aceleración, o sea, vas a tener la longitud de cañón justa como para que la bola salga del cañón en el máximo punto de energía. Porque, como tú has dicho, llega un momento en que si el cañón es demasiado largo, la bola se va a empezar a frenar por los roces de la bola dentro del cañón y por el aire que tiene delante.
Entonces, entiendo que lo que más influye es el peso de la bola, la compresión que se consigue y la fricción. ¿Las bolas tienen algo que ver?
Sí, a ver, cuanto mejor sea la bola, más pulida sea, entonces mejor sello va a hacer y menos va a rebotar dentro del cañón. Y aparte, las bolas de mayor peso, para conseguir más peso en muy poco volumen, suelen tener otros materiales, suelen tener mármol y algunas incluso metal.
Yo he tenido las de metal que se pegaban en el pistolete, o sea, de metal, que eran bio de metal, unas grises, y se pegaban en el pistolete y decíamos, madre mía, pero de mármol no me la habría imaginado nunca.
Suelen llevar mármol, o sea, polvo de piedras para darle peso, y yo he tenido algunas de que a lo mejor las tengo en mi caja de herramientas y saco un imán para coger un tornillo y tengo una bola pegada al imán. Esas creo que eran de 0.36, pero es por eso, porque suelen poner polvo de metal, polvo de piedra para conseguir más peso en el mismo volumen.
Explícanos un poquito esto.
Vale, a ver, de normal las bolas de bajo peso, de 0.12 hasta los 0.28 más o menos, suelen ser completamente de plástico, ya sean bio o no bio. A partir de estos pesos empiezan a llevar otros materiales, como puede ser polvo de roca, en muchos casos mármol o roca caliza, y en algunos casos ya para más peso, polvo de metal. Y es por eso algunas veces se pueden quedar bolas de 0.36 o 0.40 pegadas en un imán. Esto lo llevan para conseguir más peso en menos volumen. Esta impureza de plástico, por decirlo así, afecta a la compresión, en el sentido de que cuanto menos plástico hay en la fórmula, más se puede deformar, entre muchísimas comillas, haciendo que en el kick inicial que le da el aire dentro del cañón, selle mejor durante el recorrido.
Vale. Yo creo que aquí va a servir más un vídeo, en este caso, en vez de una imagen, que mil palabras. Si podéis poner en YouTube, porque creo que es el ejemplo exacto, de cómo se golpea una bola de golf a ultra baja velocidad, veréis lo que quiere decir Paul. O sea, la bola de golf, que a priori parece maciza, se deforma brutal ante el impacto del kick del palo de golf. Yo creo que lo que estás diciendo es algo similar, ¿no?
Sí, eso ocurre exactamente lo mismo, tanto a la salida dentro del cañón, porque, o sea, a la salida del cargador y la aceleración dentro del cañón, como en el impacto. Un impacto de una bola de bajo peso, una bola de plástico entera, por decirlo así, no se deforma tanto y duele más, entre comillas, que una de alto peso a la misma velocidad. O sea, yo pongo una réplica de 350, una de 0.20 y una de 0.30, probablemente la de 0.20 duela un poquito más. Por esto, porque la de 0.30, al ser un poco más plástica, entre comillas, la propia deformación de la bola cuando choca hace que absorba un poquito de energía. A lo mejor es un 1%. No voy a decirte números exactos porque no lo sé. No es que sea blando, es que no está tan bien unido entre sí, por decirlo así.
Vale, lo que esto hace también es que la bola se deforme y cree mejor estanqueidad.
Exacto.
Y por eso sale un poquito más estanco y crea más, un poquito más de yule creep. ¿Cuál crees tú que sería la utopía para poder explotar al máximo el yule creep de tu réplica?
A ver, para el yule creep, para explotarlo al máximo, tendrías que hacer muchas pruebas para ver qué peso te va mejor, porque hay que tener en cuenta el volumen de aire, la longitud del cañón y lo pulido que sea el cañón. Yo en mi caso, por ejemplo, utilizo bolas de 0.32 y de 0.36 para un asalto y un DMR. Yo uso GBB, pero no uso esto porque sepa que me dé la mejor energía, sino porque a mi gusto tiene el mejor vuelo. Puede que me dé más energía, puede que me dé menos, puede que a lo mejor componiendo 0.30 me dé incluso más energía.
Es decir, no es todo prueba y error, con los casos que hemos visto anteriores de los cañones, de las bolas ligeras y pesadas, del rozamiento y demás, es todo prueba y error. Entonces, ¿podemos entender que lo que ocurre es que hay una gran cantidad de jugadores inconscientes y unos poquitos malvados que se dedican realmente a explotar esto para hacer daño a la gente?
Exacto, a ver, el Joule Grip afecta a todos, no solo a HPAs, GBBs, snipers, afecta a todos. Lo que pasa es que hay jugadores que no saben que lo usan, como lo había comentado antes con las Firehawk y las Amoeba y todas estas. Hay gente que lo busca para hacer daño, porque sí, porque es lo que mola en poner vídeos de headshots en YouTube que hagan daño. Y hay gente que
no, como tú y yo creo, y exacto, la mayoría,
que yo puede que lo tenga, puede que no, sé que existe, pero no lo busco. Yo simplemente busco el peso que a mí me vuela mejor.
Exacto, yo no hago las pruebas como tú dices, ni mido buscando Julio, sino mido un tiro tenso.
Exacto.
Que quizás lo que te dices, esté tirando con algo de Joule Grip, pero ya te digo, tampoco tiro con peso excesivo, voy con 0.25, y lo que busco es un tiro tenso, que igual estoy pecando y me estoy yendo ese 5% o lo que sea de... Pero claro, ese, exacto, 5% porque no voy a un peso excesivo.
Pero te vas a ese 5% porque alguien en su momento, hace 10, 5 años, cuando fuese, hizo esa tabla con su réplica y dijo que para 350 CPS equivalen a un Julio. Uh-huh. Y que si pones 300, o sea, y bajando, subiendo el peso, solo debería subirte hasta 370 CPS. O sea, bajando el... O sea, no sé si me explico. Alguien dijo que la tabla tiene que ser así, pero...
Que el tope...
Esa linealidad no es porque se incumplan las leyes de la física, es porque se incumple una fórmula que alguien hizo en su... O sea, una fórmula, no, un estudio de CPS contra pesos que alguien hizo en su momento.
Ya. El peligro de las réplicas cortitas, amoebas y demás, ya que lo hemos estado comentando, y la creación de la nueva gama abusiva de este sistema. Con esta tendencia que está habiendo ahora por las marcas de crear este tipo de réplicas cortitas, ¿hay peligro? ¿Crees que nos podemos hacer daño?
Este tipo de réplicas, para conseguir ese tiro tenso que tienen y esa distancia que tienen, abusan, el fabricante abusa del Joule Grip para esto. A distancias muy cortas, a distancias de pistola o menos con esta réplica, te hace daño. O sea, no es hostia me ha dado, no, es un joder me ha dado. Porque abusan, entre comillas, del Joule Grip, aunque el usuario que se lo ha comprado, mira, una mueva, 200 euros, no lo sepa. Yo, a mi parecer, no, estas réplicas no me gustan por eso, tanto porque abusan consciente o inconscientemente del Joule Grip, como por el perder esa dualidad de llevar dos tipos de réplicas.
¿Se puede solucionar esto del Joule Grip?
Muchos dicen que sí, yo digo que no. Me explico. La solución que propone la gente es medir en julios. Pero un crono no sabe medir en julio, no dice, hostia, estoy midiendo en julio, voy a ser más preciso. No. Un crono tiene dos láseres y sabe la distancia que tiene entre un láser y otro. Cuando la bola pasa, mide el tiempo. Con esa distancia y ese tiempo, sabe la velocidad a la que va, y son los FPS que te muestra. ¿Qué pasa cuando lo pones en julio? Multiplica ese valor de FPS por un peso, pero ese peso se lo tienes que marcar tú. Entonces, cada vez que alguien pasa crono, tienes que marcar el peso que lleva. Lo ideal que dice la gente, ¿no?, es medir en julios y que pones a cada jugador el peso que llevan de réplica, o sea, de bolas. Pero con esto, el tiempo de pasar crono pasará de media hora, que suele llevar, a hora y media.
No obstante, es la mejor, es la forma más exacta de verlo.
Sería la forma más exacta.
háblanos un poco de la tabla de potencias, cómo funciona, cómo se usa. ¿Cómo interpreto esa tabla de potencias? Porque luego la vamos a colgar en Facebook y así la gente podrá coger y decir, ah, vale, mira, aquí estoy yo en este baremo, si lo cruzo con esta potencia.
Es la cosa es que alguien en su momento dijo 350 CPS equivalen a 3 julios, porque yo lo digo, ¿sabes? O a 1,5 creo que es, no lo sé. No es un 340 equivalen a 1,37 porque la fórmula lo dice. Y también lo que hay que tener en cuenta es, como he dicho, el peso. Cada vez que pasas crono con julios tienes que cambiar el peso. Y entonces el campo tiene que o fiarse del peso que le dice el jugador o hacer como hacen Rafa de Error Urbana de Valencia, uh-huh. Que tiene una balanza y él te dice, pasa crono. Y te dice, vale, te ha dado tantos FPS. Él te saca un par de bolas, las pesa en la balanza y dice, vale, con estos FPS, con estas bolas, estás dentro del rango.
Entonces, en tu caso, Paul, ¿cómo pasarías el crono?
Vale, a ver, la forma de pasar el crono sería pasándola en julios, pero con, uh-huh. con pesos un poco más altos. Con 0,30, 0,32, porque es a partir de este peso en el que los estudios demuestran que empieza a hacer efecto el Joule Creep y que no se pierde tanta energía. Pero esto se tendría que hacer con bolas buenas, con bolas de calidad, porque una bola mala tiene imperfecciones que hace que o bien no selle todo lo que debería sellar y pierdes mucha velocidad, o uh-huh. selle más, se atasque, rebote por dentro del cañón, entonces va a dar lecturas muy malas. Es,
o sea, erróneas, como, erróneas.
Exacto.
Mejores o peores, pero al fin y al cabo erróneas, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro cómo funciona, qué es esto del Joule Creep. Gracias, Paul. Ahora nos queda mucho más claro qué es y qué peligros entraña esto del Joule Creep.
Gracias a vosotros por invitarme. Espero que haya quedado todo bastante clarito.
Vamos a colgar en la descripción la tablita. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
Sí, bueno, también os pasaré un enlace de una página de aquí de España que hicieron un estudio de Joule Creep, se llama Mundo Isopter. Está bastante completo con diferentes tipos de réplicas y como he comentado, cada réplica tiene su punto de máxima energía en un peso diferente.
Genial, ya con esto nos va a quedar clarísimo. Muchas gracias, Paul.
A vosotros.
Os recuerdo a todos que este Aircast, como todos los anteriores, se colgará el fin de semana para que lo podáis escuchar de camino de vuelta de vuestra partida y lo podréis escuchar o descargar a través de iVoox, iTunes, solo buscar Aircast y os saldrá en la búsqueda. También disponible en YouTube y Facebook a través de mis perfiles. Hasta la semana que viene y gracias a todos por participar y escuchar nuestro programa.